Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine y pues un poco a la expectativa de la charla que vamos a tener hoy.
También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Relajada, tranquila, en la espera de esta charla, que creo que probablemente sea breve y concisa, pero creo que de cierta forma necesaria, entonces vamos a ver qué sale.
Y esta charla, de hecho, corresponde a la última de las 10 nominadas a Mejor Película. Resulta que en esta ocasión sí le hicimos un programa a cada una de ellas y cerramos pues nuestros programas, entre comillas, dedicados a películas de la temporada de premios, justo con esto que es ficción estadounidense, American Fiction, la ópera prima del director y guionista Cord Jefferson, que tiene en su haber participado en las mesas de escritores de series como Watchmen, Station Eleven, Master of None. También fue asesor para algunos capítulos de Succession. Y pues esta ópera prima es una adaptación de Erasure, una novela del 2001, publicada y escrita por Percival Everett, en la que se critica a la forma en que el mundo literario de Estados Unidos maneja la publicación, crítica, análisis y distribución de la literatura afroamericana. La novela fue adaptada por el mismo Jefferson. Tuvo su estreno en el Festival de Toronto de 2023, donde además se llevó el premio del público. En su elenco se encuentran Jeffrey Wright como el protagonista, Tracy Ellis Ross, Issa Rae, Sterling K. Brown, John Ortiz, Eric Alexander, Leslie Uggams, Myra Lucretia Taylor y Adam Brody en una aparición especial. En sí ha sido descrita como una comedia dramática con toques satíricos. El Instituto de Cine Estadounidense la eligió entre su top 10 de películas del 2023. Y en general, la recepción que tuvo con la crítica y la audiencia ha sido positiva, ¿no? Es una película que, según circulan ahí los medios, habla de temas importantes respecto a la cultura afroamericana en Estados Unidos, también respecto al mundo literario. Y si bien no llegó a salas de cine aquí en México, se estrenó en Prime Video a finales del mes de febrero. Y pues ahí se puede ver disponible actualmente. Y pues ya para ir arrancando con esto, Andy, por favor, cuéntanos brevemente de qué trata Ficción Estadounidense.
Claro que sí, pues esta película sigue a un escritor novelista que además es profesor, que es afroamericano. Él tiene ya algunos años que aparentemente no publica una novela, pero sí tiene cierto nombre, pues es conocido en cierto círculo, ¿no? Lo invitan a una serie de conferencias, él aprovecha de estas conferencias para visitar a su familia, ¿no? Y en este periodo de tiempo en el que él está visitando a su familia, se da cuenta, ¿no? También por ahí de una escritora que empieza a destacar, una escritora afroamericana, y él, frustrado y justamente como con esta molestia, este enojo de la literatura que él ve que hay sobre afroamericanos, bueno, escrita por, ¿no? Pues escribe justamente un libro que es una historia, ¿no? Cargada de estereotipos, de esta visión que hay sobre los afroamericanos. El libro llega a publicarse con un nombre que no es el de él, ¿no? Él utiliza un nombre alternativo y crea una imagen alternativa de un escritor. Y para su molestia y frustración, este libro empieza a recibir mucha atención, elogios, fama, buena crítica. Y ahí vamos siguiendo justamente los efectos de esta publicación, a la par de lo que está sucediendo justamente en su vida personal y en torno a su familia.
Muchísimas gracias, Andy. Y pues ahora sí, abrimos esta breve charla. Anita, ¿qué te pareció entrar a ti American Fiction? ¿Te gustó?
Bueno, a mí la película sí me gustó. Creo que en este programa voy a decir muchas cosas que no me gustaron, pero quiero dejar en claro que la película la disfruté mucho, me reí mucho, pero sí creo que tiene hay ciertas fallas en cuanto a su guión, que no sé, desconozco si vienen desde su texto fuente o si es una cuestión de la adaptación, no tengo idea porque no he leído la novela en la que se basó, pero a mí sí me parece que tiene ahí una falla muy identificable, que es que por un lado la película es una sátira, ¿no? Es una crítica a esta sociedad norteamericana en la que siempre se tratan los libros, la literatura escrita por afroamericanos como si fueran estudios afroamericanos, ¿no? O sea, como si se tratara de una categoría distinta. Y entiendo esa sátira, me gusta esa sátira, me gustaba lo que estaba viendo en la película con respecto a la sátira. Pero al mismo tiempo tenemos la parte del drama familiar de este escritor, que tiene también mucho peso en la película y que no tiene nada que ver con la sátira. Entonces, a mí me estaba como generando un conflicto, como de cuál es la historia que me quieres contar. ¿Me quieres mostrar la sátira o me quieres mostrar el drama familiar? Si me quieres mostrar el drama familiar estaba muy bien, estaba bueno, estaba interesante, el papel de su hermano, por ejemplo, me parecía un muy buen personaje, ¿no? O sea, creo que había suficiente drama ahí para hacer una película solita. Pero después tenemos del otro lado también lo de la sátira, que también está muy bueno, que también está interesante, que también tiene unos puntos de reflexión importantes. Y al final siento que los dos temas se quedan un poco a medias, y eso fue lo que no me gustó de la película. Entonces, como que tengo pues mis reservas.
Andy, ¿a ti qué te pareció de entrada American Fiction?
Uy, a mí, igual que Anita, me genera cierto conflicto esta película porque justo me senté a verla y la primera media hora me pareció bastante interesante en su planteamiento, en el planteamiento de la sátira, en los personajes, ¿no? El personaje principal es un personaje bastante interesante, ¿no? Tiene este feeling de escritor amargado, bastante, vaya, hemos visto, ¿no? La actuación y cómo estaba perfilado el personaje y cómo se estaba desarrollando alrededor de otros, me llamaba la atención, me gustó. Y, híjole, después, un poco como Anita, me perdí en la historia que me quería contar, porque, vaya, yo siento que las dos historias sí se acaban un poquito, se complementaban, sí estaba entendiendo como estas dos líneas que seguían, ¿no? La línea muy personal y familiar con esta otra que tenía que ver con la sátira literaria, porque al final, pues eran un poco parte o mucho parte de este personaje central, ¿no? Y al final su vida giraba en torno a dos cosas. Su escritura y la carente vida familiar que tenía hasta ese momento, viene una situación que lo cambia todo, ¿no? En ambos sentidos. Y yo quería ver ese conflicto y cómo unirlos de una forma que al final llegáramos a algo que me atrapara, que fuera consistente y que tuviera que ver justamente con el reflejo de la crisis a la que se enfrenta este personaje, ¿no? A nivel profesional y a nivel personal. Y creo que la película no llega hasta ese punto, ¿no? Entonces sí me generó bastante conflicto. Yo la película no sabía yo mucho de ella y creo que en general la mayoría no la teníamos en el radar. Y a esa raíz, ¿no? De estos últimos par de meses, finales del año pasado, por ahí de diciembre, que empezó ahí a colarse un poco el nombre por las nominaciones, ¿no? Por los premios a los que ha estado nominada. De ahí me llamaba la atención la sinopsis, ¿no? Yo sí por ahí sabía más o menos de qué iba a tratar la película y yo pensé que iba a ser una crítica mucho más incisiva, una sátira mucho más profunda. Eso me generó una cierta desilusión al final, ¿no? De la película. En términos generales, como dice Anita, yo también me la pasé bien, no es que me haya aburrido, no, o sea, sí mantuve cierto interés, pero me faltó algo, o sea, llegó un punto que la película, yo decía, ok, aquí ya es donde va a venir la parte interesante y no. Tengo un poco de conflicto incluso en cómo llegó a la temporada. Claramente no lo vamos a abordar aquí porque probablemente tenga que ver con asuntos que nosotros no vemos, no vislumbramos desde aquí, ¿no? Y que a lo mejor tenga que ver justo con un aspecto mucho más de círculo de críticos de los Estados Unidos o de política, de la industria, no sé. Pero sí me parece que entre todas las nominadas y entre lo que vimos el año pasado, esta película entiendo que por el tema pueda entrar, pero en la manera en que lo hace, en la manera en que aborda y en la manera en que desarrolla su película, me parece que no me encaja, ¿no? En este abanico tan extenso que vimos de películas nominadas, de temas y de propuestas, no me parece que desde mi perspectiva, ¿no? Si yo tuviera que evaluar todo lo que vi del año pasado y meter esto, me cuesta mucho trabajo entender por qué entró, en dónde entró, ¿no? En todas estas premiaciones con nominaciones y premios. Me cuesta un poco de trabajo.
Pues yo estoy en una posición muy similar a la de ustedes. Concuerdo, ¿no? La película se deja ver, ¿no? Podríamos definirlo así. Se disfruta, es carismática en varios sentidos. Creo que sobre todo su elenco ayuda muchísimo. Todo el elenco, no solo Jeffrey Wright, están excelentes. Sus personajes creo están bien definidos. Las relaciones entre ellos también. Particularmente los personajes que pertenecen a la familia, ¿no? De Monk, nuestro protagonista. Y la relación que él mantiene con esta abogada que conoce ahí cuando está en su casa en la playa, ¿no? Pero, en efecto, pareciera ser que son como dos películas en una. Y que de repente el guión gira a la izquierda para abordar una. Y unos minutos después gira a la derecha para abordar otra. Y yo no sentí que hubiera un momento en el que ambas historias cuajaran y se conectaran de una forma orgánica y más natural. Siento que quedan demasiado separadas y que el querer abordar ambas cosas en una película que pues en sí dura 2 horas, ¿no? Es bastante tiempo y es estándar también. De alguna manera no termina tocando tanto una o la otra, ¿no? Creo que sí llega un punto en el que importa más el drama familiar, porque es donde está el mayor peso del elenco, del elenco funciona mejor, y el lado de la sátira se deja de lado. Me da esta sensación a ratos de que también fue por una intención inconsciente de no querer clavarse tanto en las complejidades políticas y sociales de cómo se maneja el mundo literario respecto a la publicación de la literatura afroamericana, en efecto, y también a esto que se llama en inglés tokenism, ¿no? Que en español creo se pasa como un neologismo, ¿no? Como tokenismo, que es esta práctica, ¿no? de incluir a grupos y colectivos que se consideran minorías y darles participación, voz y voto, pero solamente de una forma superficial, no de una forma sincera, sino como para quedar bien, ¿no? Creo que ese es, en teoría, el objetivo de la película, ¿no? Querer criticar cómo el mundo literario en Estados Unidos actualmente se cuelga de esta excusa para supuestamente ofrecer diversidad, ¿no? Y distribución, cuando en realidad solamente se hace a partir de motivos muchas veces estereotipados y con clara intención de generar ventas, no tanto de dar voces de verdad a, en este caso, escritores, ¿no? También ocurre en el cine, por ejemplo, ¿no? Es un tema que se ha criticado y hay varios críticos que se especializan en eso justamente. Y además, esto lo enlazo con el hecho de que sus personajes que pertenecen a este mundo literario tienen formas de manejarlo y están sujetos a él, y hay unos personajes que contribuyen a esta situación y hay otros que pareciera ser que contribuyen, pero al mismo tiempo lo subvierten y deciden sacar un beneficio, como es el personaje de Issa Rae, ¿no? Esta escritora, que por lo visto también hace su trabajo a partir de historias que se suelen relacionar con la comunidad afroamericana, que son sufrimiento, pobreza, drogadicción, guetos, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, y que ella, con la justificación de que hace todo mediante la investigación, finalmente se vuelve famosa y publica su obra a partir de estas mismos pilares que se consideran pues ya casi un cliché, ¿no?, dentro de esa literatura, que es contra lo que está nuestro protagonista. Creo que ahí hay mucha carnita en la película en general, pero no me parece que el guión lo aproveche del todo. Es más, diría que no lo desarrolla bien, al grado de que cuando llega esta escena en que esta escritora y Monk se enfrentan, digamos, entre comillas, en una discusión que da para muchísimo, la discusión es interrumpida, cortada, no termina por explotar ni decir gran cosa más que, creo yo, lo que ya se sabe, ideas que se han estado circulando a lo largo de la película, y a los 10 minutos el largometraje termina, ¿no? Entonces sí creo que es una película que tiene mucho potencial, ¿no? La historia en papel, una posibilidad de desarrollo bastante complejo, pero por algún motivo se queda muy corta y como en una zona de confort, ¿no? Entonces sí, la sátira, en lugar de sentirse incisiva y ácida, se siente hasta conformista. Y con este extraño giro al final que da, en el que parece ser que quiere jugar un poquito con la metaficción, a mí me terminó dejando con esta sensación agria de que la película termina cayendo en lo mismo que supuestamente está criticando, lo cual es válido, ¿no? Porque luego las sátiras justamente también en eso se potencializan, pero como aquí la sátira no está lo suficientemente bien ensamblada de base, creo que ese final sabe a poco y termina sintiéndose inmerecido. Entonces, sí, es una experiencia agridulce porque, como digo, la película es disfrutable, se pasa incluso un poco rápido, es llevadera, pero al mismo tiempo no va más allá, no da ese paso, y entonces sí termina sintiéndose como pues una desilusión.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los dos. La verdad es que me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Yo llegué a esta escena en la que estos dos escritores se encaran, ¿no?, cuando están en esta mesa votando por la mejor novela del año, y tienen esta discusión, que además la discusión me parece muy buena. Creo que ahí había mucha carnita, como mencionas, creo que ahí había mucho más que explorar, y creo que en esa escena se concentra la esencia de la sátira de la película. Pero como dijiste, de repente la interrumpen, se termina y no se vuelve a tocar, ¿no? Entonces sí deja como que este sabor de boca, como que te deja insatisfecho, pues, ¿no? Y tiene muchos detalles que me gustaron, tiene muchos detalles en cuanto a la sátira que me gustaron mucho, ¿no? Incluso inmediatamente después de esta escena hacen la votación, ¿no? Porque llegan los demás miembros del jurado y llega este momento que para mí fue muy, muy gracioso, fue muy divertido, a la vez obviamente muy irónico y muy acorde con la sátira que estamos viendo, que hacen esta votación y este escritor y la otra escritora, que son los únicos dos afroamericanos en el panel, son los únicos dos que votan en contra de que gane esta novela, ¿no? Y una de las miembros del panel, que es blanca, dice: nosotros somos tres y ustedes son dos, entonces nosotros ganamos, y es porque nos parece muy importante que las voces afroamericanas sean escuchadas, ¿no? O sea, esa ironía fue, mira, deliciosa, me gustó muchísimo, me dio mucha risa, y creo que se pudo haber replicado quizás un poco más este tipo de momentos, y creo que eso hubiera reforzado mucho más la sátira. Pero pues volvemos a lo mismo que ya mencionamos los tres, ¿no? O sea, se parte como bien hiciste ahí una comparación, ¿no? O sea, de repente se gira hacia la izquierda, hacia la sátira, y de repente se gira hacia la derecha, hacia el drama familiar, y no termina de explorar ninguno de los dos. Ahora, si lo que querías mostrar era una sátira, pues entonces creo que era muy innecesario que me metieras tanto drama familiar. Si lo que querías mostrarme era el drama familiar, que también estaba muy bueno, pues entonces omite, ¿no?, toda la parte de la sátira. O sea, siento que efectivamente la película está como que equilibrada, pero para mal. No es como que haya un equilibrio positivo entre estos dos grandes temas. Y al final la película termina sin contundencia alguna hacia ninguno de los dos temas.
Sí, justo esto que menciona Anita, yo también lo noté, a mí me encantó, es esa parte justamente en donde yo creí que la película iba a despegar y justo iba a explotar en el sentido en enfocarse, ¿no? En hacer esta convergencia entre la crítica, la sátira y mucho de la vida de este escritor, ¿no? O sea, exponerlo un poco más porque al final él también representa a una figura, ¿no? Que se siente por encima de los demás, ¿no? Dentro de la literatura, dentro de su género, dentro de él como escritor, ¿no? Él está mirando por encima del hombro a todos, ¿no? Entonces me gustaba en ese sentido cómo estaba contrapuesta esa posición contra la sátira y él mismo enfrentándose a la realidad, ¿no? Que para él es escribir una novela que yo considero basura y la gente la idolatra, ¿no? Y ya todo lo que hay en el fondo. Y justamente este diálogo que hay con la otra escritora, a la que justamente él, pues, no ve de cierta forma como menos, como parte de ese vicio, como parte de lo que está mal en la literatura afroamericana. Y viene esta otra, ¿no? En donde se hace la votación, esta ironía que a mí me pareció igual, como dice Anita, maravillosa, ¿no? Que justamente eso yo pensé, o sea, cuando lo estoy viendo, son tres blancos que se creen saber mucho más de las novelas afroamericanas que dos afroamericanos escritores que están ahí votando en contra y dando argumentos de por qué ese libro no tiene el valor para ser la mejor novela. Eso me pareció muy interesante, además, porque creo que eso también se podía extrapolar a otras cosas, ¿no? O sea, incluso no siendo un tema de literatura afroamericana, si lo quisiéramos ver en términos generales, muchas de las novelas, muchas de las premiaciones que hay en torno a libros, películas y todo esto que comprende la industria cultural, suelen tener ese efecto, ¿no? Hay un comité que vota y a veces la película que vota realmente no tiene, o el ganador, ¿no? El libro ganador, la novela ganadora, realmente no es esa sensación, esa maravilla, ese, ¿no? A lo mejor es todo lo opuesto a los valores, al estilo narrativo, o sea, todo lo que buscan es lo contrario. ¿Y quiénes son los que votan? También detrás de ello puede haber la respuesta a esa misma pregunta, del por qué gana ese producto, ¿no? Entonces, esa parte me estaba interesando mucho y yo sentí que ahí la película justo, ¿no? Iba a despegar, iba a ser un cierre mucho más fuerte y contundente hacia esa sátira, lo cual no pasa y es lo que la vuelve ciertamente decepcionante, ¿no? Y de ahí creo que me parece que siguen cosas que tienen que ver mucho más con la trama del escritor, ¿no? Con esta mentira que él se construye alrededor y que también ahí siento que ese podría haber sido el puente que uniera de una mejor forma la película. Al final él lo que hace es escribir esta novela como sátira, probar, ¿no? Le dice a su, entiendo yo que es como su editor publicista, ¿no? El que se encarga de manejarlo, ¿no? Que la ofrezca, a ver quién la quiere. Y al final sí la quieren, y al final la quieren hacer película. Y además ahí hay otra crítica, ¿no? Ahí sobre todos estos libros que ni siquiera salen a la venta todavía y ya están firmados para hacer películas. Y cuando tú ves, pues a veces son novelas muy básicas o historias muy sencillas o cosas que en realidad no aportan tanto porque pues se han hecho cientos de las mismas, ¿no? Creo que ahí venía otra parte interesante y que era todo lo que se estaba construyendo alrededor de este escritor fantasma, ¿no? Porque le hacen una identidad también muy estereotípica, ¿no? De un hombre de color, que además es prófugo de la justicia, que no tiene educación, ¿no? Que además escribió la historia basada en todas sus vivencias, ¿no? Sus desgracias, todo eso que están construyendo alrededor de él y que tiene que ver mucho con una o tiene una relación también, ¿no? Con su vida personal y cómo se ha desarrollado dentro de su familia y la situación en la que se encontraba en ese momento, ¿no? Porque también se enfrenta a esto que se enfrentan muchos escritores. Él no tiene dinero para afrontar la situación familiar en la que se encuentra y lo que le ofrecen por un libro que él considera basura, por una película que claramente le parece ridículo que se vaya a hacer, le están ofreciendo millones. Y es la puerta que abre la salvación a muchas de las deudas y a muchos de los problemas que está enfrentando familiarmente. Entonces, híjole, creo que sí había cosas ahí incluso para explorar más, para profundizar y para entrelazar estas dos historias, ¿no? O estos dos planteamientos que tenemos dentro de la película, y se quedan muy aislados y se pierden justamente. Si los vamos viendo detalle a detalle, son interesantes. Si nos vamos enfocando, que creo que fue lo que hicimos nosotros al final, ¿no? Ver la película y ir tomando estos fragmentos, nos parecen interesantes, pero cuando llegamos al final de la película nos quedamos fríos.
Sí, totalmente. O sea, sobre todo porque al querer malabarear ambas tramas, termina siempre pesando una sobre la otra y creo yo que se termina yendo a la del drama familiar porque es un poco más sencilla, ¿no? O sea, sí, explora relaciones de familias complejas, ¿no? Y en ese sentido creo que como yo justificaría este peso que tiene el drama familiar en la vida de Monk es que por el lado de la sátira estamos viendo cómo las historias que se publican de la comunidad afroamericana y de escritores afroamericanos son aquellas que tienen que ver con estos estereotipos, ¿no?, que ya enunciamos hace unos minutos, porque son lo que ya está casi asociado de forma automática con la comunidad en el imaginario colectivo estadounidense, ¿no?, que al mismo tiempo lo lastima muchísimo porque esas descripciones, esos adjetivos, esos clichés no definen a la comunidad. Y tan es así que justo el aspecto irónico de que son novelas que hablan de estas vivencias afroamericanas, por el otro lado tenemos a la familia de The Monk, que está viviendo algo que puede vivir cualquier familia, ¿no?, de cualquier raza. Fallece un miembro familiar, que su ausencia crea una crisis, la madre padece de una enfermedad neurodegenerativa, uno de los hermanos tiene un conflicto de identidad personal y está como un poco a la deriva y tratando de reencontrarse a sí mismo, y tenemos al protagonista que no sabe qué hacer para balancear todo eso, ¿no? Y también necesita encontrarse a sí mismo a pesar de que él lo niega, ¿no?, y de que rechaza también lo que los personajes alrededor de él le están diciendo. Entonces, en ese sentido, entiendo lo que me quiere plantear la película, ¿no? O sea, la realidad es que la vida de estas personas también puede ser igual de estándar, entre comillas, ¿no?, como la de muchísimas otras, ¿no? No tiene por qué ser todo sufrimiento y absoluto, ¿no? Pero sí creo que a la hora en que empatan estas dos tramas, el contrapeso es distinto. Y como la parte de la sátira tiene más juguito, pero no está exprimido del todo, es que creo yo que no terminan de embonar muy, muy bien, ¿no? Por el lado de la sátira, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo se hace un retrato bastante fiel del mundo literario y de que sí, es cierto, se prefiere cierto contenido, ciertas historias, porque es como lo que está de moda y también lo que se asocia mucho a cierta generación o a cierta comunidad o a cierto momento en la vida de un país o de una sociedad. Y aquí en México hay un patrón muy similar, ¿no? La mayoría de los premios y de las novelas que se publican a una buena parte de cierta generación de escritores son historias que tienen que ver mucho con una especie de vida en la sociedad mexicana que siempre está tocada por la violencia, por las drogas, por el sufrimiento, por la pobreza, ¿no? Pero de una forma casi pornomisérica, ¿no?, que es como lo solemos describir muchas veces en el cine, ¿no? Y son personajes que mi abuelito me pegaba, mi mamá era una borracha, mi novio es un drogadicto, mi novia tuvo una agresión y cosas por el estilo. Y por otro lado, se rechaza mucho, se le da menos entrada a escritores, en este caso mexicanos, ¿no?, que escriben cosas distintas y que buscan también hacerse un lugar en el medio. ¿Por qué? Porque se les considera que esos géneros no están asociados con nuestra identidad en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la película me permitió hacer ese paralelismo y pude ver esa conexión. Me hizo reflexionar respecto a la situación que hay en un país como el nuestro, en el ámbito literario, pero al final es que me genere eso no me termina a mí de convencer del todo de que la película es sale airosa al 100%. Entonces, sí creo que es como una especie de oportunidad que se queda no tanto a medias, pero sí en un aspecto muy blandito, ¿no? Creo yo que, como dije en un inicio, o sea, me da la impresión de que sí termina también sometiéndose un poco a lo que está criticando justo para hacerse un lugar, ¿no? Dentro de este momento en el que sale. Y si bien podríamos considerar eso como subversivo, no me parece que al final la película tenga ese tono, ni tampoco el desarrollo suficiente para lograrlo, ¿no? Creo que es una ópera prima interesante. Hay buenas ideas y hay una propuesta de explorar la voz afroamericana dentro de la vida contemporánea estadounidense, alejándose de eso. Pero si lo sumamos al hecho de que también cinematográficamente no tiene un trabajo que eleve el material a otro nivel y se queda en este estilo casi de película para televisión, me termina dejando con un sabor de boca indiferente, la verdad. O sea, yo no tengo mucho más que decir, o sea, respecto a ficción estadounidense. Creo que es interesante y habrá gente que le pueda sacar jugo a sus temas, pero justo como tú dices, Andy, ¿no? Creo yo más desde el punto de vista de ir viéndolo por fragmentos y no tanto como un todo, porque el todo, en efecto, no se siente completo, se siente pegado como con Durex, ¿no? En todos sus aspectos. Yo cerraría para ficción estadounidense por mi parte con 3 estrellas. Sí la recomiendo, pero sí creo que a lo mejor la manera tan tenue en la que toca todos sus temas pueda llegar quizá a aburrir un poco.
Todo esto que mencionas se puede extrapolar también al cine, ¿no? Las historias que se suelen realizar en México son justo esas, ¿no? El narcotráfico, la violencia. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, las historias negras son de esclavitud o de la época de la segregación o son un retrato de la miseria en los guetos, porque pues al parecer los afroamericanos no tienen permitido, ¿no?, contar otras historias, y eso es justo el meollo de la crítica de esta película. Pero como mencionas, al final pareciera que cae en lo mismo, y quizás la academia cayó en lo mismo, ¿no? Lo mismo que la película critica, porque efectivamente esta película en la competencia con el resto de las nominadas a mejor película, pues ciertamente no está al nivel de las historias que ya vimos y que platicamos aquí. También hay algo que mencionó Andy, que creo que se tendría que haber explorado mucho más, que es el hecho de que este escritor, el protagonista Monk, efectivamente vive en una burbuja de privilegio y está cegado por esto, ¿no? Al grado que en algún momento de la película él dice, es que yo no creo en la raza, y toda su narrativa detrás de sentirse superior a estos otros escritores que escriben sobre la experiencia afroamericana termina siendo también prejuiciosa. ¿Por qué? Porque su privilegio no le permite entender que estas vivencias sí existen y que sí es la realidad de mucha gente. Entonces, ahí había también mucha carnita para complementar toda la sátira, porque al final este racismo buena ondita, ¿no?, y la idea de que la culpa blanca es un tema sumamente complejo y hay muchas aristas que lo componen, pero pues una vez más la película no lo explora ni profundiza, y creo que es justo en esta burbuja de privilegio en la que estaba todo el enlace con la vida familiar y con el drama familiar que era necesario explotar para poder equilibrar ambas narrativas. Entonces, pues bueno, ya para cerrar, yo cerraría para esta película con 3 estrellas y media. Como mencioné al inicio, la película sí me gustó, sí la disfruté, sí me reí, sí la recomendaría, pero creo también que existe un cierto nivel de expectativa cuando estamos viendo películas que están nominadas a mejor película. No sé si a ustedes les pase o no sé si estoy hablando solo como desde mi experiencia, pero yo sí llegué a ver esta película con la expectativa de voy a ver una película que está nominada a mejor película, es decir, está en la misma categoría en la que están las otras 9 películas que ya vimos, y ciertamente no lo está, ¿no? Entonces creo que hay que verla, sí. Está buena, sí, está divertida, sí, pero sí hay que tomar en cuenta que no se puede esperar el mismo nivel de historia que ya vimos en el resto de las nominadas, ¿no? O sea, creo que eso importa a la hora de darle el play a la película.
Híjole, yo voy a cerrar esta intervención, ya lo habíamos dicho, creo que iba a ser una charla breve y concisa, con está difícil. Le voy a dar 3.5 estrellas. Y no sé, yo creo que es probable que quede como en 3 al final, porque la he estado pensando justamente estos días. Y también he visto comentarios, muy pocos en realidad. Creo que la gente no fue corriendo a ver la película a Prime, pero vaya, sí es una película que justo por la temporada de premios habrá personas que sí se sentaron a verla, habrá personas que incluso les dé curiosidad, ¿no?, acercarse a esta película. Yo no los desalentaría, ¿no? Creo que tiene elementos muy interesantes y justamente hay un planteamiento crítico ahí que puede ser bastante funcional, ¿no? Ya lo mencionamos aquí, que esto que hace esta sátira se puede extrapolar a otros ámbitos. Al final es un tema interesante a explorar en términos de industrias culturales. Y las actuaciones me parecen buenas, ¿no? Creo que hay una muy buena dinámica entre los actores y entre los personajes, y creo que hay cosas que se pueden disfrutar, pero no sé qué tan trascendental resulte al final esta película, ¿saben? O sea, no creo que perdure como algo en el tiempo, ¿no? Algo que vaya a ser referente. Uno pensaría, ¿no?, que por el tema, por la sátira, la crítica, podría ser pues el inicio o el complemento o parte de una voz, ¿no?, que se va a seguir, ¿no?, y que a lo mejor va a detonar muchas más cosas. Me parece que la película no tiene ese efecto a la larga. Ya veremos, ¿no? Yo no tengo una bola de cristal para saber, ¿no? A lo mejor en 3 años se vuelve una película de culto y me van a voltear a ver feo. Pero merece tener la oportunidad de ser vista, ¿no? Al final, el que haya llegado a Prime va a dar esa facilidad de que las personas que quieran acercarse a ella esté disponible, ¿no? Incluso hacer un segundo visionado. De mi lado, no, pero seguramente habrá personas que la hayan disfrutado más y que justamente entiendan, ¿no?, mucho mejor el porqué este reconocimiento que ha recibido la película.
Y pues con esto cerramos esta breve discusión sobre ficción estadounidense, American Fiction, ¿no?, que como hemos dicho a lo largo del programa la pueden encontrar ya en Prime Video. Y pues queda nada más la recomendación de este programa, que le toca justamente a Andy. Y pues cuéntanos, Andy, ¿qué le traes a nuestra audiencia que no se pueden perder?
En esta ocasión voy a caer en una recomendación que según yo no habíamos dado. Me parece una historia bastante interesante, no es una película ligera. Esta es una película por ahí del 2011, 2012, si no me equivoco. Es The Help. En México le pusieron Historias Cruzadas, una película que además también estuvo en temporada de premios en su momento y, si no me equivoco, protagonizada por Viola Davis. Y este elenco lo complementaban en ese momento Emma Stone, Octavia Spencer y Jessica Chastain. Entonces era un elenco bastante atractivo, creo que incluso ganaron el SAG. Y cuenta la historia de una chica, en este caso interpretada por Emma Stone, que regresa a su casa en Jackson, Mississippi, al sur de Estados Unidos, por ahí de los años 60. Y ella regresa de esta universidad con anhelos, con sueños, con ganas de escribir, y se encuentra con esta sociedad, ¿no?, dividida justamente entre los blancos muy privilegiados y mujeres de color, ¿no?, afroamericanas, que son empleadas domésticas, ¿no?, y el trato que reciben, ¿no?, la segregación, la discriminación, ¿no?, un tema incluso político. En esos momentos se hablaba de la lucha, ¿no?, que tenían los afroamericanos por derechos, ¿no? Y justamente estas empleadas domésticas se juntan para escribir un libro que hablara de su experiencia, ¿no? Es una película bastante, bastante interesante. A mí en su momento recuerdo que me gustó mucho. Es una película que cuando veo que pasan en la tele la vuelvo a ver. La pueden encontrar en Star Plus. Pues también muy a propósito de la temporada de premios y muy a propósito del tema, ¿no? Tanto literario como de las historias afroamericanas. Entonces ahí les recomiendo The Help o Historias Cruzadas.
Muchas gracias, Andy, y pues con eso nos vamos. Queda más donde nos pueden encontrar.
A mí me pueden encontrar ya sea en X, Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado de películas, me encuentran en Letterboxd como Ana Escárcega.
A mí me pueden encontrar en X, Twitter o en Instagram como arroba Andrea Pazme. Ahí ya saben que no estoy a veces tan activa, pero son bien recibidos sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas. Y se agradecen siempre pues lo que me llegan a comentar sobre este podcast. En el caso de Letterboxd me encuentran como Pazmi. Y ahí está actualizado mi visionado y también el listado de lo mejor de lo que va este año.
Y a mí me encuentran en X, Twitter y en Letterboxd como arroba mrcarlos8 dígito y una minúscula. Ya saben, ahí lo mismo, comentarios sobre cine, libros, la vida, música y demás son bloqueados o bienvenidos según sea el caso. En el caso de Letterboxd pueden seguir mi visionado, que va en general al corriente y así como lo que estoy armando respecto a listas por ahí de filmografías y también de las muestras, ¿no?, internacionales de cine, por ejemplo, con la que acaba de pasar para el momento en el que va saliendo este programa. Y pues este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y también nos pueden hallar en Instagram como planosecuencia-podcast, donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias, dudas, confesiones, traumas y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.